En este episodio, el consejo no solicitado va para las personas que crecieron en una familia reactiva, poco comunicativa y sin conciencia de sus emociones.
Te diremos qué hacer cuando te das cuenta que creciste en un ambiente tóxico que no te enseñó lo que hoy necesitas.
Ok, comenzamos.
Consejos no solicitados es un espacio para conversar entre amigas acerca de aquellos consejos que quieres, pero no te atreves a solicitar.
Hablaremos de cómo empoderarte, validando a tu niña interna y a tu adulta responsable.
En este podcast te apoyaremos y profundizaremos con temas de relaciones tóxicas,
dinámicas codependientes,
agresión,
abuso
y abandono.
Vamos profundo, profundo,
siempre intensas, nunca inintensas.
¿Lista para hacerte cargo?
Aquí te van estos consejos.
Ok, hablando de cómo sanar familia, ¿qué es lo primero que nos llega a la cabeza comentar o qué preguntas que te llega a ti, Yari?
A ver, lo primero que se me ocurre, ya que me dedico específicamente a trabajar con familias, es que primero hay que definir qué es una familia tóxica. Y desde mi perspectiva como consteladora familiar, una familia tóxica es aquella que no permite que la descendencia fluya a donde tiene que fluir. Okay, es como decirte, cada persona dentro del sistema familiar tiene que cumplir un destino, y cuando hay algo que no se resuelve, en vez de estar mirando y apoyando a los que vienen, estamos mirando hacia atrás.
Yo confieso que a mí a veces me cuesta el término de tóxica, porque siento que todos tenemos cierto nivel de toxicidad, como tú y yo a veces lo llamábamos. Entonces, para mí, una familia tóxica es simplemente una familia que tiene las sombras a flor de piel, que se le nota a flor de piel todas las sombras que no han sanado, que tiene la reactividad, ira contenida y tristeza que no ha sido atendida. Así es como lo veo yo, que siento que estamos como en la misma línea, simplemente lo decimos de manera distinta.
Totalmente. Y al final, creo que hace poco lo estábamos hablando. Una persona tóxica es una persona que está en negación. Es una persona que tiene, o sea, eso que llama la atención, eso que tiene para cambiar al frente y simplemente voltea la cara y no quiero ver.
Al frente, adentro, en todas partes, y simplemente es muy doloroso ver los patrones. Entonces, lo que siento, si enraizamos el término de familia tóxica, es quizás una familia donde hay mucha agresión, que no tiene que ser necesariamente física, puede ser verbal. Una familia donde hay personas excluidas. Eso me parece que es algo muy típico de familias tóxicas, que hay ciertas personas que son claramente excluidas y simplemente es aceptada por todos que esa persona esté excluida.
Correcto, sabes que eso es el típico nombre de la oveja negra. Creo que en una familia tóxica, las ovejitas negras son personas que se les ha puesto ese lugar y aunque saben que está siendo excluida, de alguna manera hasta aprueban la exclusión y al no integrar, aumento la toxicidad.
Exacto, porque las ovejas negras son precisamente personas para que la dinámica familiar siga funcionando, para que las sombras sigan estando ocultas. La oveja negra simplemente se calla todas las sombras a pesar de que son obvias y que es la persona que tiene la capacidad de resaltar cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esos comportamientos que no son sanos y que son, entre comillas, aceptados en la familia o, como tú dices, negados.
Y sabes que me llama mucho la atención eso porque creo que tú estarás muy de acuerdo en que esta familia tóxica, realmente, como todos tenemos un poco de tóxicos, no es como, ok, este programa o este episodio no es para culpar a la familia tóxica de la que vengo, sino también decir, hey, en otra época tampoco habían herramientas para sostener una buena comunicación, no habían herramientas para entender que hay agresión más allá de la física, porque existe esta agresión psicológica o verbal que hace muchísimo daño y la gente ni siquiera sabe que eso es agresión.
Es que por eso es que yo quería hacer el comentario de que una familia tóxica es simplemente una familia que tiene la sombra al aire, porque en cierto nivel todas las familias tienen algo de tóxico. Entonces, como que dar espacio a reconocer las sombras de las familias, precisamente lo que tú dices, no se trata de culpar a nadie, sino de crear conciencia de cuáles son los patrones que están muy presentes en nuestra familia y que nos están afectando para sanarlos.
Sí, te voy a contar una historia. En mi sistema familiar hay varios excluidos, incluyéndome, porque aunque yo no fui excluida del todo, como habían tantos excluidos, yo solita busqué excluirme. Me fui del país estando muy pequeña, no soy de las personas que habla más en los grupos familiares, no soy de las personas que quizás cuenta toda su vida a su familia. Y eso creo que también me ha permitido, particularmente a mí, conectar con los excluidos y conectar con personas que han excluido por unas u otras razones. Específicamente yo conecto mucho con los victimarios de mi sistema. Entonces me llama mucho la atención porque recuerdo que cuando estudié el diplomado de constelaciones familiares, una de las tareas que me pusieron fue hacer mi árbol genealógico. Y cuando estoy en pleno proceso, me doy cuenta que tengo un familiar que fue pues bastante agresor en la historia de la familia, un tatarabuelo. Y llamé a una tía para preguntarle acerca de él. Y esta tía me dijo, tú no deberías meter a ese señor en tu árbol genealógico, nuestro árbol genealógico, porque ese señor hizo mucho daño. Y esa exclusión claramente se iba reforzando con los años. Y yo la verdad sentía mucha empatía con ese señor, no por lo que hizo, sino su historia me pareció bastante, no sé, Robin Hood para la época. Y creo que todos en nuestra familia tenemos a personas que conectan tanto con víctimas o con victimarios. No sé si esto te resuena a ti o si reconoces con cuáles de las personas conectas tú en tu sistema.
Bueno, sí, recuerdo que algo que he explorado mucho es a mi abuelo, que él falleció justo como un año antes de que yo naciera, entonces estaba el dolor por su muerte. Obviamente nací yo y estando en ese ambiente familiar es una energía que yo heredo sin darme cuenta. Y que viendo su historia, preguntando, porque soy una preguntona intensa, descubro que a pesar de que él sí fue muy querido, o sea, y creo que esto resuena contigo, porque los excluidos no necesariamente son no queridos. Simplemente son no vistos completamente o no se sienten vistos completamente. Entonces, cuando yo exploro la historia de mi abuelo, me doy cuenta de que si bien mi papá habla muy bien de él, mi papá habla de cuánto lo amaba, de cómo era su favorito, mi abuela era un hombre que no se sentía entendido. Y que al mismo tiempo tenía mucho que decir porque le gustaba la política, se involucraba en causas muy grandes, pero tenía mucho miedo de ser visto. Y es que cuando estabas hablando me llegaban como que muchos pensamientos, porque también con el tema de la oveja negra, yo también me identifico con eso. Y siento que el tema de la oveja negra es simplemente la persona en la familia que tiene la capacidad de ver todos los patrones, pero que quizás el resto no está listo a ver, entonces es como, no queremos ver lo que tú nos estás diciendo, entonces, para allá. Y esto no significa que el resto de la familia sea malo o que son unas personas terribles, sino que simplemente no están listas para ver lo que esta oveja negra está viendo. Y yo me identifico mucho con eso porque yo creciendo, una gente que nació con estelium en Escorpio intensísima, veía muchas cosas que mis familiares no estaban listos para ver, y la verdad es que no están listos para verlos todavía. Y todo bien, creo que uno puede hacer el trabajo interno y sanar y hacer una dinámica familiar más amena sin necesidad de estar lanzando en cara las cosas que están pasando, sino
totalmente
sanar.
Y sabes que con el tema de lo que hace la oveja negra en constelaciones familiares, le decimos la buena y la mala conciencia. La buena conciencia me habla de todas las personas que siguen los patrones familiares y van ahí como detrás del clan. Y la mala conciencia es cuando rompemos esos patrones familiares. Y resulta que aunque la palabra mala esté, pues, mal vista, realmente hay que tener mala conciencia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una familia que fue, no sé, imagínense una familia de todos son músicos. Y llega la persona que quiere estudiar medicina y tiene que tener mala conciencia para estudiar medicina y no seguir al clan. Entonces, tener mala conciencia es parte de ser la oveja negra, pero también viene con el peso de hacerlo diferente y el miedo que tiene todo el mundo, porque esto es un miedo con el que nacemos, que es a no pertenecer. Y el primer grupo familiar al que queremos pertenecer es a nuestra familia, aunque digamos que no. Porque también, esto lo estoy poniendo en un caso lindo de músicos, médicos y así, pero ¿qué pasa en una familia donde todos terminan presos? ¿O qué pasa en una familia donde todos son adictos? Hay que tener mala conciencia para no seguir la adicción. Entonces, es muy importante recalcar que nosotros podemos tener mala conciencia y podemos así hacer que el sistema evolucione. Por lo tanto, una familia tóxica es una familia que no te permite avanzar, ni ver hacia el frente, ni conectar con todo el potencial que tiene el clan.
Y lo que veo mucho de esta mala conciencia es que me parece muy interesante el concepto, realmente no lo había escuchado antes, pero lo que siento que es importante es darte espacio para reconocer que sí te importa lo que dicen, porque el tema de ser la oveja negra es que no te sientes entendido, no te sientes visto, sientes que nunca tienes reconocimiento, que te esfuerzas y de alguna manera eres rechazado eternamente. Pero al mismo tiempo, cuando reconocemos que nos importa lo que dicen, podemos validar los sentimientos de nuestra niña interna. Reconocer para eso, para validar, no para decir, ay, no les gusta lo que hago, entonces no lo voy a hacer, sino veo que no les gusta lo que hago, reconozco que me duele, atiendo mis emociones y voy y hago lo que yo quiera después. Eso siento que es un proceso muy importante, reconocer que sí nos importa.
Sí, porque creo que eso lo hablamos mucho y es el tema de la validación. A veces invalidamos muchísimo nuestros sentimientos y reconocer esa parte nos lleva a esa evolución de incluso hacerlo porque genuinamente lo queremos hacer, no por llevar la contraria, porque viene también la parte de la intención. Cómo yo intenciono las cosas que hago en el día a día. Las intenciono por llevarle la contraria a la familia porque me siento muy orgullosa de ser la oveja negra, o realmente lo hago porque genuinamente es mi deseo y entiendo que es parte de mi propósito de vida.
Y es que cuando queremos llevar la contraria, nos quedamos con el miedo y nos quedamos con el resentimiento. Entonces es curioso porque a veces decimos, no, yo lo voy a hacer totalmente distinto, yo no soy mi mamá, yo no soy mi papá, pero no nos damos cuenta que cuando estamos en esa charla mental, estamos en el miedo y en el resentimiento. ¿Cómo creamos una vida sana? ¿Cómo llegamos a tener paz mental si nuestras acciones vienen del miedo y el resentimiento? Es imposible.
Y más si tú quieres construir familia. Porque hablemos de una persona que quiere hijos. O incluso las que no, pero tienen hermanos que sí quieren. O sea, que de alguna manera va a haber descendencia en su sistema familiar. Todo lo que no han trabajado, el sistema lo va a tomar y se lo va a dar a las personas que van naciendo. ¿Para qué? Para solucionar y que eso no quede atrapado en el clan. Entonces, cada cosa que no trabajamos está siendo heredada. Y lo veo muchísimo con mi sistema familiar porque en mi lado paterno sucedió mucho desde mi tatarabuelo que eran padres que no se hacían cargo o no tenían presencia en la vida de los hijos. Y resulta que mi papá lo hace completamente diferente, pero de alguna manera yo también tomaba cierta distancia, no por nada malo, porque mi papá siempre estuvo muy presente y siempre estuvo muy cerca de mí. Pero precisamente por tener tantos ancestros teniendo un padre abandónico, yo decía, bueno, si todos han tenido un papá abandónico, entonces quiere decir que si yo no lo tengo, yo no pertenezco. Así que como él no me abandona, yo me autoabandono. Y creo que esto es algo muy importante de reconocer porque yo antes no entendía esto. Obviamente lo digo después de 12 años de terapia, pero no es como algo tan presente, porque quizás no sé si mi papá lo notaba. Incluso yo no sabía que estaba haciendo eso. Fue realmente ser consciente de mis patrones, de mis conductas, para ver que había un tema ahí que resolver. Y cuando vi a mis ancestros haciendo lo mismo, dije, ah, claro, ya entendí por qué lo estoy haciendo.
Y me encanta que hayas mencionado eso, porque algo que yo veo muy importante cuando decimos es que necesito sanar mi familia, necesito sanar mi mamá, necesito sanar mi papá. Al final, a quienes necesitamos sanar es a nosotros mismos. Y la manera de hacer eso es darnos espacio de nuevo para reconocernos. ¿Por qué estoy molesta? ¿Qué patrones tengo? ¿Cuáles son mis relaciones? ¿Con qué tipo de personas yo me relaciono? ¿Y cómo son esas relaciones? ¿Me comunico? ¿No me comunico? ¿Me quedo callada? ¿Siento que me tengo que defender pero no lo hago? Siento que más allá de buscar sanar a la familia, es vernos a nosotros mismos, porque nosotros somos un reflejo de todo lo que sea, de todo el trauma que está en la familia.
Y que todo el trauma que está en la familia se va a evidenciar en mis relaciones interpersonales, con amigos, con pareja. Y aunque podamos decir, bueno, pero es que yo no hago lo mismo que hicieron mis familiares, todo eso se va a ver reflejado. Entonces, tú quieres una mejor relación de pareja, vas a tener que sanar a mamá y papá. Tú quieres una mejor relación de amistad, vas a tener que sanar a mamá y papá. Y esto no quiere decir, ve y ámalos y pasa todos los domingos con ellos. Es que tu percepción se sane.
Exacto. Hay un ejercicio que a mí me parece muy interesante cuando hablamos de mamá y papá, y es, descríbelo. Describe a tu mamá, describe a tu papá, y describe a una persona que sea muy cercana a ti. Puede ser tu pareja, si tienes pareja, o puede ser una amiga muy cercana, si tienes una amiga cercana. Y cuando hacemos ese ejercicio, nos damos cuenta que precisamente lo que nos quejamos de mamá es lo que tenemos tanta resistencia a nosotros mismos. Podemos decir, es que mi mamá fue muy dura conmigo y ahora nosotros somos duros con nosotros mismos. O mi mamá es muy malcriada y de repente no nos damos cuenta que nosotros también nos estamos quejando de la misma manera. Que es válido, no es para culpar a nadie, no es tampoco darnos cuenta que en cierta manera somos igual que nuestros padres. No se trata de crear vergüenza o de sentirnos como lo peor del mundo. Yo siempre hablo de que la empatía es muy poderosa. El poder vernos a través del otro es tan liberador.
Sí, sabes que con el tema de la empatía, a veces sé que para algunos puede ser complicado, porque me dicen, Yari, ¿cómo voy a sentir empatía por esta persona que me agredió o por esta persona que hizo X o Y cosa que me hizo sentir muy triste o muy molesta? Yo tengo casos en sesiones que realmente son muy graves y hasta a mí me cuesta decir, es que empatiza con esa persona, empatiza con mamá, empatiza con papá, porque he visto casos sumamente fuertes de agresión, de abuso. He visto casos donde realmente la comunicación es completamente inexistente, donde las personas se aíslan completamente. Y entiendo que puede ser algo difícil, y ahí es donde llegamos al punto de, ok, vamos a validar eso que estás sintiendo, vamos a validar que estás molesto, que estás triste, y que contar la historia incluso puede ser lo más horrible del mundo. Pero hay algo que a mí me gusta recordarle a la gente, y es que nuestro cuerpo empieza a actuar por inercia con ciertas actitudes y empieza a hacerlo automatizando, pues, sostener ciertas cosas para que tu consciente esté en el día a día, esté trabajando o haciendo lo que estamos haciendo en este momento nosotras. O sea, en este momento que nosotras estamos hablando, yo no puedo tener en mi consciente todos los traumas que me han pasado en la vida. Y por eso es que van al inconsciente y empiezan a actuar como por inercia. Pero todas esas cosas que yo no trabajo requieren energía de mi cuerpo. Entonces, le pregunto a la gente que no quiere sanar y que sostiene un resentimiento por años, ¿qué tan cansado te sientes en el día a día? ¿Qué tan cansada te sientes? ¿Cómo te levantas en las mañanas? ¿Te levantas agotado, agotada? ¿O te levantas realmente con energía para vivir tu día? Porque quizás no es que hiciste ejercicio, no es que tuviste un día súper agotador. Quizás es que tienes 15 años sosteniendo un resentimiento, sosteniendo una tristeza, y tu cuerpo ya no da para más. Entonces, sanar no es para el otro. Sanar es para mí. Sanar con mi sistema familiar, sanar a mamá y a papá, sanar lo que pasó con nuestros ancestros, es para que nosotros podamos tener mucha más energía y podamos cumplir con lo que tenemos que cumplir en esta vida.
Lo que me llega con lo que estás diciendo es que también hay una concepción errónea de lo que es empatía, que empatía es veo al otro y ya. Entonces lo veo, lo entiendo y me olvido de mí. Y eso no es empatía. Empatía es veo al otro, pero también valido mi experiencia. Puedo reconocer que mi mamá, mi papá también tuvieron traumas muy grandes, incluso aunque yo no los conozca, pero también valido mi experiencia. Y parte de validar la experiencia personal es, sí, me siento molesta, me siento triste, me siento sola, pero vamos más allá. ¿Cómo te hace sentir el resentimiento? ¿Cómo te afecta el resentimiento? Tengo un caso que le pregunté, ¿cómo te afecta el resentimiento que le tienes a tus padres? Y cuando hice la pregunta, solamente me contó como todas las historias por las cuales el resentimiento es válido, que sí es válido, pero no nos damos cuenta de lo que tú hablas, de la falta de energía, de que de repente en el trabajo no nos comunicamos porque sentimos que nos van a caer encima o somos muy imponentes en el trabajo, de que de repente no tenemos relaciones y decimos que no queremos tener relaciones, pero realmente estamos en una zona, entre comillas, cómoda, porque es como que solamente me siento a salvo conmigo y ya. Y nos bloqueamos el ver que nos queremos relacionar. Los seres humanos tenemos necesidad de relacionarnos, porque si eso no ocurriera, en principio no existiéramos. Entonces tenemos una necesidad innata de relacionarnos. No nos damos cuenta que en el resentimiento tenemos mucho miedo de confiar. Entonces de repente, esto también tengo otro caso, que tarda un siglo en confiar, pero cuando confía se da de todo y no hay conciencia de realmente la realidad, porque hay extremos. Y algo que me gusta decir, eso es parte del resentimiento. Cuando estamos en resentimiento vivimos en absolutos. Y los absolutos no son sanos.
Todo blanco, todo negro.
No es sano. Porque lo que realmente es sano es crear conciencia. Tener la capacidad de ver la realidad completa. Ver la luz y la sombra. Ver mis miedos, ver mis traumas. Y también ver las herramientas que tengo para seguir adelante. Eso es parte de llevar un resentimiento. Es una carga muy pesada. Y esto sin hablar de que el resentimiento se somatiza.
Correcto. Al final, el resentimiento puede llegar a ser un cáncer o cualquier enfermedad terminal que no sabes ni siquiera por qué apareció, pero tienes 30 años aguantándote ese sentimiento que va. Luis Hay dice que el cáncer es una enfermedad que llega para corroer la piel. Y así como te corroe la falta de perdón y el resentimiento, te empieza a corroer algún órgano. Entonces creo que es algo bastante importante, porque obviamente escuchar este podcast, si te está haciendo clic lo que estamos diciendo, obviamente vamos a poner atención. ¿Por qué? A ver, ni siquiera porque esa persona no se merece que yo esté bien con ella o con él. Es que yo me merezco estar sana. Yo me merezco tener energía. Yo me merezco soltar energía negativa o pesada de mi propio cuerpo.
Y lo que me está llegando, que también tú y yo siempre hablamos, también cuando estamos reconociendo cuáles son los patrones que tenemos, esto yo lo repito mil veces, pero es que me encanta. El trauma es el mismo y puede tener comportamientos distintos, que siento que esto va ligado con lo que hablábamos antes de tu experiencia personal. Si yo tengo miedo a... Bueno, este es un ejemplo que veo en mi familia. Si yo tengo miedo a tener que sacrificarme en relaciones, eso tiene dos absolutos. El absoluto de me sacrifico del todo y el absoluto de como no me quiero sacrificar, no me relaciono y punto. Pero es el mismo trauma. Entonces, parte de reconocer todos esos miedos, parte de darnos permiso de decir yo me merezco vivir en paz es reconocer cómo nosotros actuamos frente a esos traumas.
Y ok, hemos hablado mucho de qué es una familia tóxica, pero ¿cómo haríamos para solucionar este tema? ¿Qué hago yo si digo, Andrea, tengo este tema con mi familia, me pasó esto con mi mamá o con mi papá, ¿cómo hago para avanzar en mi proceso de sanación? Hay un ejercicio que me gusta muchísimo hacer, que es imaginarme a esa persona que detesto tanto o que me cae tan mal o que me hizo sentir tan grave, verlo como una persona de 4 o 5 años. Porque eso realmente es lo que pasa. Las personas que hieren no es que nacen con ganas de herir a la gente. Nacen con heridas tan profundas que simplemente actúan como niños o niñas pequeñas que solamente quieren ser vistos. Entonces, pensemos cada vez que recordemos alguna actitud que nos incomode de papá, de mamá, del tío, del abuelo, de la prima, pensemos que nace de una niña de 5 años. Pensemos que viene de un dolor muy profundo, que esa persona todavía no tiene el nivel de conciencia para reconocer y sanar, ¿ok? Y creo que ahí es el tema de conectar con una mirada compasiva. Cuando yo veo a un adulto pensando que es una persona de 5 años, más allá de tenerle lástima, lo que tengo es una mirada compasiva. La mirada compasiva es lo que nos permite sanar, entender que cada quien vivió su proceso, que cada quien tiene su historia y que esa historia tiene consecuencias en mi historia. Pues claro, pero si yo no sano, yo también voy a tener consecuencia en la historia de otros.
Algo que me llegó mientras decías eso es cómo cuando hay muchos traumas familiares, no sé si a ti te ha llegado en sesión, pero yo sé que en mis sesiones lo he escuchado mucho, es que estoy demasiado molesta porque mis padres no hicieron trabajo interno y ahora yo tengo que hacer todo este trabajo interno por todo lo que ellos no sanaron. Y es como, pero es que al final el que abandona fue abandonado y nadie tiene que hacer trabajo interno. Simplemente, cuando uno llega a ese punto es porque ya estás reconociendo lo que te molesta, lo que te incomoda. Y tú estás decidiendo sanarlo, que es válido que te moleste que quizás no tuviste una infancia ideal o no tuviste una infancia acorde con las expectativas que tú consideras hacia una infancia sana. Pero incluso en ese comentario, estamos siendo el padre que uno eligió sanar. Cuando culpamos a otro por no haber sanado y ahora tenemos su trauma, estamos siendo el padre que no quiso sanar. Entonces me da curiosidad porque también lo que me llegaba cuando tú hablabas es reconocernos a nosotros. Si yo tengo trauma es porque de alguna manera yo lo estoy sustentando. Y la manera en la que yo sustento trauma es a través de mis patrones. Entonces, ¿qué comportamientos tengo yo que están sustentando este trauma? ¿Será que yo me quedo callada cuando me siento incómoda o yo soy reactiva o yo decidí que quiero estar sola porque es lo que me hace sentir cómoda? Eso me parece que también es muy importante al momento de sanar. Reconocer qué es lo que hago yo. Y sí, entender de dónde viene eso y sí, entender las emociones detrás de esos patrones, pero vernos a nosotros mismos. Eso me parece importante.
Claro que sí. Y cuando nosotros hablamos de estas personas que dicen por qué tengo que hacer el trabajo que ellos no hicieron, me pongo a pensar siempre en un ejemplo que doy en sesión, que es que la familia es como un triatlón o un juego de relevos. Yo tengo un problema de matemáticas, no lo puedo resolver y entonces hago lo que puedo, avanzo en el ejercicio y lo que no logro terminar se lo paso a mi descendencia para que avancen un poquito más y avancen un poquito más. Y así vamos por la vida. La idea es que nosotros como familia podamos terminar ese triatlón y quien le toca correr, corre y quien le toca nadar, nade. Pero entre todos vamos a sanar todas las heridas del clan. Y si yo tengo la capacidad y la conciencia para ver esto, no es porque nací privilegiada. es porque personas atrás cada vez han ido avanzando un poquito más para que yo hoy tenga la conciencia que tengo para verlo.
Me encantó eso que dijiste. Y algo que me llegó también mientras decías eso es que dejar de satanizar la palabra trauma, porque el trauma también tiene un propósito, tal como lo decías. El trauma solamente quiere que sanemos y el trauma nos hace resilientes. A mí siempre me gusta decir, piensen en una persona que no tiene traumas, que no existe, pero bueno, que no ha tenido experiencias traumáticas. Normalmente no son las personas más resilientes que existen. Entonces, tiene un propósito. Yo siento que es como un profesor como de matemática que es malo, pero al final quiere que aprendas. Como que sus intenciones son buenas. Entonces, el trauma quiere que sanemos. Y volviendo a verlo, me parece importante cómo yo repito el trauma, así sea desde la resistencia. Porque algo que me llega es, yo tengo una cliente que ella le molestaba que su mamá gritaba. Entonces, cuando llegó a sesión conmigo, es porque ella se callaba. Es el mismo trauma de no me siento escuchada, pero expresado de una manera distinta. Entonces, ¿cómo estamos haciendo que el trauma perdure? Porque a partir de sanar nuestros patrones, entonces comienza a sanar todo el clan. Y en esto también me gusta agregar, en mi experiencia personal, tal como lo comenté al principio, yo la verdad, ovejísima negra. Yo soy la intensa, yo soy la que va a terapia cada rato, yo soy la que... Mi papá ni siquiera entiende lo que hace, pero él ya llegó a un punto que él dice, yo te sigo la corriente. Yo soy la que hace el trabajo interno. Y la verdad, la dinámica familiar ha mejorado muchísimo solamente porque yo he hecho trabajo interno y no le he impuesto nada al resto. Simplemente he sanado mi estado.
Hay una historia que a mí me encanta, que pasó hace relativamente poco, que es un caso de una chica que se aislaba un montón. Ella literal me dice que se la pasaba encerrada en el cuarto, que ella no quería compartir con su familia porque sentía que no la entendían. Y en un punto se hartó tanto y hablando, yo le decía, pero comunícate. O sea que si tú quieres algo de otra persona, no puedes esperar que la otra persona adivine qué es lo que quieres. Entonces, comunícate. Y con el tiempo se comunicó con su mamá y su mamá justamente acababa de llegar de un viaje y de tener una experiencia un poco incómoda con sus papás y le contó toda esta experiencia a ella, le contó cómo ella se sentía en la infancia con sus papás y esta chica me decía que lloraban juntas escuchando toda esta historia, porque ella nunca supo que su mamá había vivido eso y no entendía por qué su mamá era como era. Y de hecho su mamá esperaba que ella se sintiera diferente a como ella se había sentido y se estaban sintiendo igual. Era exactamente la misma emoción, solo que con experiencias completamente distintas y ella no había tenido ninguna experiencia traumática.
Y a mí lo que me llegó cuando decías eso es una máxima de empatía y de lo que tú hablabas de mirada compasiva es, entiendo que tus acciones están basadas en una experiencia que ocurrió para ti en el pasado, así yo no conozca qué fue lo que te ocurrió. Nadie, absolutamente nadie, actúa de una manera porque sí. Absolutamente nadie. En la medida que nos permitimos ser más compasivos con el otro, también podemos ser más compasivos con nosotros mismos, porque todas esas cosas de nuestra familia que nos molestan, en cierta manera las estamos evitando a toda costa, entonces terminamos siendo súper duros con nosotros mismos y criticándonos a nosotros mismos si caemos en esos comportamientos. Y no nos damos cuenta que al final, y esto es algo que tú y yo hablamos mucho, todos los patrones sirven para algo. Por eso es que, de nuevo, los absolutos no son sanos. Porque en mi historia personal, un patrón que era muy claro era el de aislamiento. Y yo entendí que cuando yo me aislaba, yo tenía una claridad mental, una paz increíble. Pero si me aislaba de por vida, eventualmente ya me sentía sola, me sentía desapoyada. Entonces, la idea, cuando tenemos una mirada compasiva es crear la conciencia de reconocer también cuando mi patrón es útil y cuando no, para yo saber usarlo y así vivir con más paz.
Y al final, si tú continúas sufriendo por una herida del pasado, es porque continúas viviendo en el pasado a través de los patrones que eliges. Así que creo que lo más importante es darnos cuenta y darnos la oportunidad de reconocer que siempre tenemos el poder de elegir cómo voy a actuar.
Entonces, concluyendo, los consejos no solicitados de hoy son:
si aprendiste a aislarte, busca abrazar la incomodidad de quedarte y darle lugar a la niña que aprendió a aislarse.
Si aprendiste a callarte, busca expresar tus emociones asertivamente.
Si todavía sientes abandono, conviértete en el adulto o la adulta responsable que crea conexión.
El problema no es la familia. La familia me mostró lo que yo elegí aprender en esta vida.
Tu familia es perfecta. Que tú tengas expectativas de cómo tu familia debe ser es otra cosa. Sanar implica liberarse de las expectativas.
Entonces, ¿qué te parece si a partir de hoy empiezas a soltar las expectativas de lo que para ti debería ser una familia y empiezas a valorar el ser humano en que te convertiste por tener esa familia?
Esperamos que este episodio te haya gustado tanto como a nosotras.
Te invitamos a compartir en tus historias de Instagram la frase que te marcó de esta conversación.
Asegúrate de etiquetarnos a la cuenta @consejosnosolicitadospod, que queremos verte y conectar contigo.
Para que no te pierdas ninguno de nuestros consejos, recuerda suscribirte a Consejos No Solicitados en tu plataforma de audio favorita.
Hasta el próximo consejo.